Radio Andalucía Información. Actualidad y música.
Andalucía es cultura.
Con Vicky Román.
Radio Andalucía Información.
Hola a todos, ¿qué tal? Bueno, nosotros hoy os traemos un plan para no apartarse de aquí en toda la hora que tenemos por delante. Bueno, ningún día tenéis que hacerlo, porque os vamos a hablar de las noches en la Alhambra de Granada, en el Festival Internacional de Música y Danza, o las noches en los Jardines del Alcázar, en Sevilla, con ese ciclo de conciertos que se acaba de presentar y del que nos va a dar detalles, porque ha estado allí, como no podía ser de otra forma, Carlos López. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Efectivamente, allí he estado con los Pavos Reales. Allí
sí, qué bonito.
Por allí, por el medio. La verdad que es muy,
con los turistas, ¿no?
Es muy simpático, ¿no? Porque estás allí hablando así en plan serio y de repente sale por ahí un ulular ahí.
De pavo real.
De pavo real, efectivamente.
Vestido de fiesta, ¿no? Y entonces, bueno, pues se ha dado a conocer lo que va a ser la programación.
Este año pues trae más conciertos que nunca. 63 sí, conciertos, ah. Empieza el día 26 de este mes y termina el 20 de septiembre. Todo el verano, prácticamente todas las noches y de todo, desde flamenco hasta música clásica, música del mundo, blues, incluso una revisión del rock andaluz, en fin, un poco de todo.
Para todos los públicos, como se suele decir. Bueno, pero también os vamos a hablar de cine, del premio que le van a entregar al director Alberto Rodríguez el mes que viene, ya en la inauguración del Festival Internacional de Cine Bajo la Luna en Islantilla, en Huelva. O de la pérdida, lamentamos, del actor Manolo Zarzo, que ha fallecido a los 93 años y del que vamos a repasar su filmografía, que abarca más de 7 décadas. Han sido más de 170 películas, ¿no?, a lo largo de toda su trayectoria. Y con un libro, con una novela, nos vamos a ir una década atrás, a 2015, y a los efectos que la crisis del 2008 provocó, pues como un tsunami que arrasó con todo, con los trabajos, con las vidas de miles de personas que se vieron sepultadas por las deudas y por las cenizas de aquella quema, de la explosión de una burbuja de prosperidad que parecía en ese momento inagotable. Nos lo recuerda esa novela Peligro de Derrumbe, publicada entonces y revisada y reeditada ahora, 10 años después, por su autor, el periodista Pedro Simón, con el que vamos a conversar pues de todo eso, que es un pasado pues bastante reciente, ¿no? Porque lo tenemos ahí en el fondo a la vuelta de la esquina. Y porque con estos asuntos y algunos más, es con lo que vamos a ir ya en este espacio que hoy realiza Daniel Piñero.
Andalucía es cultura.
Con Vicky Román.
Y como decíamos, adelantábamos, vamos a comenzar en Granada, donde continúan pues todos esos programas que se están desarrollando en torno a su poeta más universal, a Federico García Lorca, con motivo del aniversario de su nacimiento. Y en el programa, este programa, Lorca en junio, esta tarde es el turno para un autor norteamericano, para Garth Greenwell, como nos cuenta desde allí, desde Granada, con más detalle Inma Ramírez.
Junio es en Granada el mes por excelencia dedicado al poeta. Entre otras propuestas, por primera vez este año se está celebrando una inédita programación literaria, Lorca en junio, que hoy llega a su Ecuador con el encuentro con Garth Greenwell. Este autor estadounidense es novelista, crítico literario y colaborador en medios como The New Yorker y ganador de premios como el British Book Award, el Miami University Press Nobel Prize o el Penn Faulkner. Precisamente este último lo ha conseguido con su libro Lluvia Pequeña, una obra que es autobiográfica en parte, ya que Greenwell, al igual que el protagonista, también tiene una pareja española, un poeta que le ha acercado a autores como Lorca, Cernuda o Alberti. El encuentro tendrá lugar esta tarde a las 7:30 en el Centro Lorca y es de acceso libre hasta completar aforo. La programación de Lorca en junio continuará la próxima semana tras las celebraciones por la festividad del Corpus.
Bueno, pues un autor norteamericano y como decimos en esa programación de Lorca en junio en Granada, con otro escritor, hablaremos también dentro de un rato, pero seguimos con música y música en espacios monumentales, como el caso de Granada, bueno, pues ahora el Alcázar de Sevilla. Porque el ciclo Noches en los Jardines del Alcázar se ha presentado ahora, hace un rato, y aumenta su oferta y llega a programar hasta 63 conciertos a lo largo de los 3 meses que se va a prolongar. Desde el 26 de junio, dentro de unos días, hasta el 20 de septiembre. De forma que el flamenco, la música clásica y del mundo, incluso el rock andaluz, como nos decía Carlos, encuentran un hueco durante las noches estivales en este espacio patrimonial que, bueno, que es único, ¿verdad?
Es único, tan cinematográfico, ¿no?
También, incluso, por otra parte.
Y en series también, ¿no? Pues la verdad es que sí, entre los nombres destacados. Bueno, pues hay artistas locales, está por aquí la guitarra flamenca de David de Araal, andaluzas como la soprano Elena Amado, que trae un proyecto de copla en homenaje a Juanita Reina, curiosamente. O intérpretes internacionales como el dúo formado por el piano de Tommaso Cogato y la violinista María Rosaria de Aprile. Vamos por partes, vamos a escuchar primero, por supuesto, a la gerente de Real Alcázar. Vaya trabajo chulo, ¿eh?
Verdad, es el gerente del Alcázar.
Ana Jauregui. Anda que no. Ana Jauregui y a los componentes de la formación sefardica, que como su propio nombre indica, empezaron haciendo música sefardí, pero ya han ampliado el espectro. Venga. ¿Cómo escucho? ¿Qué tal, Ana?
Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, pues un año más, ya van 26, ¿no? De unas noches veraniegas llenas de música, ¿no?
Sí, sí, la verdad es que es uno de nuestros ámbitos que hemos puesto culturales que son más demandados y son muy agradables de disfrutar. Por lo tanto, yo animo, aunque tenemos siempre el 99,99% de asistencia, animo a todo el mundo a que pueda venir, porque además este año iniciamos una programación distinta con un refuerzo económico, como se ha comentado antes, de un 30%, y donde se ha hecho pues una exposición de todos los cantantes y artistas que vienen de primera calidad, ¿no?
Sí, porque se ha llegado al presupuesto, bueno, el presupuesto supera, de hecho, ya los 400.000 euros, si no me equivoco, ¿no? Y son casi 50 conciertos los que se van a dar pues durante todo el verano, porque empieza el día 26 de junio, termina el 20 de septiembre, pues 50 conciertos durante todo el verano.
Hemos aumentado a 63.
¿63?
Entonces empezamos, hay una novedad, que este año pues los lunes no hay conciertos, porque son los lunes técnicos, para preparar la semana y que todo sea de máxima calidad, y entonces serán de martes a domingo. Se abren las puertas a las 9:15 para que se pueda disfrutar de estos jardines en el ambiente nocturno, que la verdad es que también es una maravilla, y ya después pues nos sentamos a escuchar la música, que como decía, vienen pues artistas de primer nivel.
Artistas de primer nivel, como algunos de los que tenemos aquí, vamos a hablar con ellos también, por supuesto que sí, no sin antes pues darle las gracias a la gerente, Ana Jauregui, muchísimas gracias por atendernos.
Gracias a vosotros por estar aquí en el día de hoy caluroso y además atender a todo nuestro cartel de cantantes y artistas, así que gracias.
Bueno, paso está. Muchas gracias, Ana, qué maravilla de trabajo, ¿eh? O sea, ser gerente de este espectáculo único en el mundo. Bueno, vamos a hablar también con algunos de estos artistas. Vamos a empezar por artistas locales, por Sara Marina y Emilio Villalba. Ellos son de la formación sefardica, como su propio nombre indica, pues comenzaron haciendo música sefardí, pero ya habéis empleado y ya habéis tirado ya la piscina de todo el Mediterráneo prácticamente, ¿no?
Eso es que es tan interesante el legado cultural que se conoce de la tradición oral, que al final empiezas a buscar piezas y melodías y te tienes que salir del libro y empezar a buscar cosas que también interesan al público, que descubran y que escuchen con los instrumentos que tocamos. Son instrumentos tradicionales, antiguos, laúd, zanfona, en fin, un abanico de color y de música que forma parte de nuestra esencia cultural andaluza, que somos mediterráneos, y se disfruta mucho este romancero viejo, estas canciones, estas canticas y estas danzas, sobre todo en noches de verano tan esenciales, que son las noches del Alcázar de Sevilla.
Claro, que aquí además, como hace como 5 o 6 grados menos, entre la vegetación, los patos andando por aquí, los pavos reales, que todo, ¿no? Es como un punto mágico ahí de las mil y una noches, ¿no?
Pues sí, porque además que todo el mundo disfruta, ya sea público como los propios artistas, desde el escenario que vemos esas palmeras y la luna, la luz, y igualmente, ¿no?, el público que está viendo cada espectáculo, para ellos pues muy bonito, muy bonito.
Bueno, ¿qué día actuáis vosotros?
Nosotros actuamos el 20 de agosto y el 5 de septiembre.
Ah, que hacéis doblete, qué bien, ¿no?
Sí, este año hacemos doblete.
Pues muy bien, porque claro, la programación, pues efectivamente, como todos los años, pues incluye flamenco, incluye pues música antigua, músicas del mundo, incluye música clásica también. Por ejemplo, este año pues hay homenajes a Bizet, homenajes a Ravel, en fin, una amplia gama de, me iba a decir de productos culturales, bueno, sí, de productos culturales, que son los conciertos. Y los recitales, pues 63 conciertos, así que muchísimo. Ya casi se puede comprar las entradas, porque se pueden comprar a partir del día 23 a las 10 de la mañana, que se pondrán a la venta a través de la web. Recordamos, comienzan el 26 de junio, terminan el 20 de agosto, un precio único, tiradísimo de precio, 7 euros, eso nos cuestan dos cervezas, y desde flamenco hasta música sefardí y mediterránea. De todo. Pero eso nos cuesta dos cervezas que el bar de abajo, ¿eh?
Eso te iba a decir, pero yo digo, a mí la cuenta no me está saliendo.
Cuesta eso una cerveza.
Una cerveza, por eso. Así que, digo, tú estás comprando a precio de barrio.
Claro, yo a precio
sin de concierto.
Siempre al rollo humilde, el domingo. Bueno, pues por supuesto hay espacio para el flamenco, así que vamos a escuchar a los tres flamencos. Rubito Hijo, ¿qué tal?
Hola, buenas, buenos días.
Morisco, representante de ese flamenco de la Puebla de Castalla.
Pues sí, eso venimos a ofrecer, el flamenco de mi pueblo y homenajear a la figura de Francisco Moreno Galván en su centenario y espero pues que la gente lo acoja de la manera con el cariño que yo lo voy a hacer.
Seguro que sí, vamos a seguir presentando al siguiente, pues un maestro de la guitarra, a pesar de su juventud, David Arael, ¿qué tal?
Muy buena. ¿Qué tal?
Por cierto, increíble segundo disco, ¿eh?
Muchas gracias.
Bueno, tú también actúas.
El programa que vengo a ofrecer lleva por título Avenida de los Cisnes. Uh-huh. Y bueno, lo interpretaré los días 3 de julio y 7 de agosto.
Bueno, no precipitemos, ahora me pregunta cuándo. Ahora te preguntaré cuándo. Y Chico Pérez, hombre, nuestro querido Chico Pérez, este pianista de jazz, de flamenco, de lo que se le ponga por delante, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues nada, un placer, ¿no? Estar aquí otro año más en la Noche del Alcázar, que es un lugar mágico, ¿no? Lo estábamos hablando, que siempre concierto que tiene algo especial y que siempre apetece, ¿no? Venir a tocar, que ya es casa y que, como tú dices, pues lo disfrutaremos mucho.
Ya es casa porque se cumplen 26 ediciones y todas, en cada una de ellas, pues ha habido gran protagonismo del flamenco. Vosotros mismos habéis en alguna ocasión ya participado en este ciclo. ¿Cómo valoráis, bueno, porque que exista este espacio para llevar el flamenco pues a otro tipo de público quizás?
Bueno, justo de eso hablábamos, ¿no? Creemos que cada espacio y cada lugar tiene su público y hay público que siempre está acostumbrado a venir a la Noche del Alcázar y que quizá durante el año no escuchan flamenco, no van quizá a conciertos de programación, y esta es la oportunidad de que además en un lugar como el Alcázar, que es mágico, como decíamos, escuchen ese flamenco, ¿no? Así que agradecido a que también dentro del propio flamenco pues cuenten con el piano, en mi caso, con la guitarra, con el cante, con un poco, abarcan un poco todo para que le llegue al público, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esta iniciativa es maravillosa y ojalá siga muchísimos años más.
Bueno, a ver, ¿qué ofreces tú? Una Big Band ¿no? El proyecto aquel de la Big Band, evidentemente, ¿no?
Déjalo, que somos muchos. No, estaría piano solo con el espectáculo Ecos del Tiempo, que también hace un recorrido en ese concurso de Cante Jondo de Granada de 1922. Y bueno, un espectáculo que le tengo mucho cariño y que eso intento que el público vaya haciendo un recorrido a través de una voz en off y de la música y de los temas que componen la discografía.
Claro, he hecho la broma de la Big Band porque es que él tiene un espectáculo con una Big Band flamenca. Eso es una cosa...
Eso es un jaleo, ¿no? Pero bueno, junto a Sergio de López, como bien dice, estuvimos estrenando ese espectáculo aquí en Bienal de Sevilla, hemos estado en Bienal de Madrid, Bienal, y nada, seguimos en el camino y disfrutando, pero bueno, sobre todo yo creo que lo que hay que hacer es emocionar al público que venga, sea con Big Band, sea sin Big Band, sea con guitarra, sea con cante, emocionar y llegar al público, y seguro que eso lo haremos.
Seguro que sí, chicos. ¿Qué día has dicho que actúas?
Yo estaré el 28 de junio, ya mismo.
Bueno, al principio, ya mismo. David, mencionabas un poco en qué consistía este espectáculo, pues vamos a adentrarnos ya en este espectáculo de guitarra.
Pues será un repertorio de guitarra, vendré acompañado de la segunda guitarra de Ángel Vera, y bueno, lo que venimos a ofrecer pues es un concierto de guitarra, de música flamenca, un recital, donde habrá temas del primer disco, del segundo disco, y bueno, con muchas ganas y agradecido de poder tocar mi música en un sitio tan bonito y extraordinario y singular como es el Alcázar.
Como es el Alcázar, también tú, bueno, con este homenaje a Francisco Moreno Galván, letrista, por cierto, también pintor, bueno, con ese peso en todo el, no solo el flamenco, iba a decir el flamenco morisco de la Puebla, no, en el flamenco, sí. Flamenco general, vamos.
Totalmente, Francisco le dio al flamenco un auge grandísimo y fue un revolucionario con sus letras y un mentor, sacando a cantadores como José Meneses, Miguel Vargas, Diego Clavel. Cantadores moriscos, total, y pues bueno, venimos con toda la ilusión del mundo a hacerle un homenaje que creo que es hay que hacérselo sí o sí, porque aparte que sean sus 100 años, por todo lo que ha hecho él por el flamenco, así que qué mejor que en este centenario y en un lugar como el Alcázar. Se le están haciendo muchísimas cosas, pero que esté en el Alcázar la figura de Francisco Moreno Galván es importantísimo.
Bueno, ¿qué día hemos dicho el del día?
Pues si Dios quiere estaremos el 8 de julio, el 30 de julio y el 10 de septiembre.
Bueno, tú haces triplete.
Sí, a mí parece que me ha tocado el triplete. Bueno, es la primera vez que vengo, pues está bien.
Hay que cuidarse la voz, ¿eh?
Hay que cuidarse, hay que dejar un poquito las piscinas al lado.
La piscina al lado, con la calor que hace, pero hay que dejarla. Bueno, pues muchísimas gracias, chicos, por atenderme. Recordamos este nuevo ciclo que comienza el 26 de junio. Termina el 20 de septiembre. Bueno, pues la piscina hay que dejarla aparte, que las carga el diablo. Vamos a escuchar ahora a este dúo, pues, de música clásica. Música clásica también y además internacional, pues a cargo de este dúo, ellos son Tommaso Cogato y María Rosaria Di Aprile, ella en el piano y ella violín, ¿qué tal?
Sí, hola, ¿qué tal? Muy bien, estupendo. Bueno.
¿Qué tal? Me gusta mucho tu nombre, María Rosaria.
Hola, buenas, muchas gracias. Además sería María de Rosario, pues.
¿Cuál es vuestra propuesta que traéis, Tommaso?
Sí, nosotros traemos un concierto, un concierto para violín y piano de música clásica dedicada a tres autores importantes del que recurre el aniversario. Tenemos, por ejemplo, Satie, que tenemos el 100 aniversario de la muerte, Bizet, que tenemos el 150 aniversario del fallecimiento, y Ravel, el 150 aniversario del nacimiento. Entonces recurre a estos tres, pero aparte de la casualidad, cabe destacar que es un tipo de música que se adapta muy bien al ambiente del Alcázar, porque es música que impresionista, que se inspira a los colores, que se inspira a las sensaciones que puede provocar un sitio como el Alcázar, y también le interesa el exoticismo de la época de los franceses, entre siglo XIX y XX, el interés para el exoticismo del ambiente español, ¿no? De ahí por eso la Carmen de Bizet, ¿no? Por ejemplo, vamos a concluir el concierto con una variación sobre la Carmen de Bizet de Waxman para violín y piano, y parecida a la de Sarasate. Y claro, esa ha sido la ópera de Sevilla más importante que hay. Entonces creo que se adapta muchísimo al sitio y yo creo que va a ser muy bonito.
Precisamente el Teatro de la Maestranza ha programado, pues, este ciclo también en torno a Carmen, ¿no? El mito de Carmen, y hoy se representa la Carmen de Bizet a las 8 de la tarde en el Maestranza. María Rosaria, bueno, vosotros venís de Italia, que también tiene sitios espectaculares, también muy evocadores, epatantes, sí. Pero no sé si este tiene un punto especial para vosotros.
Bueno, sí, siempre es muy emocionante tocar en este sitio, porque aparte ese momento de las 7 de la tarde, de cuando venimos a hacer el ensayo general, la puesta en luces y micros, porque claro, un poquito de la mejor manera se intenta amplificar para que todos los 490 asientos pues disfruten de la misma calidad y calidez de sonido y cantidad. Es un reto, y quien lo organiza lo sabe muy bien desde ya más de 25 años. Hacerlo totalmente al aire libre, los árboles se vuelven paredes y el cielo es como nuestro techo, nuestra cúpula. Claro, hay noches donde hay la suerte de ver la luna y de que no haya demasiado aire para que no pase a través de las cuerdas y debajo de los dedos, porque claro, luego hay algún instrumento, como imagino también la voz o instrumento de viento, y igual de cuerda como el violín, que son muy sensibles a todos esos cambios. Entonces incluso un punto de humedad pues puede afectar incluso la misma tensión de las cuerdas y de las cerdas, que son los crines del arco. Así que lo intentamos, conociendo un poquito aparte de estos efectos meteorológicos o bueno de la temporada, que puedan jugar un poquito de bromas, scherzo en italiano, sería como dar lo mejor y tener un poquito pues esto de la profesión, ¿no? para poder torear con lo que no se nos pueda plantear. Incluso un año ha habido polillas que se han volado encima de del instrumento y muy agradable, desde luego, y pues cositas así. Pero aparte de todo esto, la magia que se instaura del minuto antes de empezar, es como que todo el público está allí esperando algo bonito en un sitio donde claramente a partir de este año parece haber llegado antes, pero el verano pues una calor muy muy fuerte, muy alta, pues se intenta tener ese momento de alejamiento, de sueño, de ensueño y de un viaje con una música siempre muy inspirada y algunos pues alguna música muy muy conocida, tanto que pues se ve parte del público que lo sigue con ojos cerrados y se deja llevar, y este es el momento más gratificante, más satisfactorio y donde nos sentimos también útiles en ese sentido, útiles a estar mejor todos.
Qué bien, qué bonito eso, ¿no? Nos sentimos útiles para estar mejor todos, me parece muy poético. Yo creo que es inmejorable, así que vamos a terminar aquí la entrevista. Por cierto, tocas el único instrumento que tiene alma.
Ay, sí, el alma la tiene de verdad, ¿no? Que es ese palito de madera que tiene entre las dos capas de madera del instrumento. Pero es verdad que el violín tiene ese factor, que es el hecho de tener que buscar siempre las notas, y entonces, si no se hace con alma, es muy complicado que pueda llegar como cosa bonita en lugar de pues solo cosa científica, ¿no? De física además.
Esto siempre, 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 aparte de ser matemática, porque la música es matemática, siempre es corazón. Muchísimas gracias, Tomaso. Muchísimas gracias, María Rosaria. Y nada, recordamos el día, ¿vale? Vamos a recordar.
Sí, el 19 de septiembre estaremos aquí, en el Alcázar.
Pues no hay que perdérselo. Muchas gracias.
Bueno, pues ahí queda anotado. Bueno, es poeta, además de música, ¿eh? María Rosaria.
Sí, 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 María Rosaria tiene lo transmite, la sensibilidad, sí, nota que es música, ¿eh?
Totalmente. Bueno, pues el día 26 comienza este ciclo, así que hay que consultar la programación y ver qué es lo que se va a elegir, a lo que se quiere ir y a comprar las entradas.
Sí, porque se agota, son 7 eurillos nada más.
Venga.
Andalucía es cultura.
Con Vicky Román.
Y hablamos ahora de libros. El periodista y escritor Pedro Simón, ganador del Premio Primavera con Los Ingratos, primera de una trilogía de novelas sobre la familia y de las que hemos hablado aquí, y autor también de varias antologías de reportajes en los que ha analizado muy bien la España de despilfarro, reedita ahora su novela de hace 10 años, Peligro de derrumbe, que no pierde su vigencia, como vamos a comprobar. Hola Pedro, ¿qué tal? Bienvenido.
Hola,
otra vez.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, pues ahora ya sí terminó aquella trilogía, sí, ¿no? De la familia. Ahora nos centramos en un grupo humano mucho mayor, más amplio todavía, sí, ¿no? Con esta novela, Peligro de derrumbe, del 2015, sí, cuando los efectos del derrumbe eran más evidentes, más dramáticos, con todas esas personas arrolladas por la avalancha de aquella grieta que se abrió en el sistema en 2008, sí, todo su efecto dominó, muchas de las cuales están representadas en tus diferentes personajes, personas que no gente, ¿no? Hay que mirarlas, sí, en su individualidad, como las que protagonizaron. También, bueno, tus reportajes de esa época, que ya también eran muy literarios, ¿no?
Hmm. Sí, fíjate, yo has nombrado, ¿no? Ahí la trilogía anterior, uh-huh, yo creo que esos libros son libros, tanto Los Ingratos, Los Incomprendidos, Los Siguientes, son libros que hablan de cosas que o bien nos pasaron o nos, uh-huh, están pasando o nos van a pasar.
Sí, sí, y creo que están relacionados.
Claro,
todas.
Creo que, sin embargo, El peligro, uh-huh, de derrumbe es un libro que está escrito más hacia afuera, ¿no? Yo, uh-huh, creo que de mis novelas es el más el libro más deudor del periodismo. Uh-huh. Hablamos de unos años en el que había 500 desahucios al,
sí,
día.
Sí. Los datos están al principio y sobrecogen, ¿eh?
Sí, hubo un trimestre en el que hubo 800.000 parados más. O sea, sí, sí, tengo que decir, son cosas.
Se superaron los 6 millones.
Sí, entonces, uh-huh, en mitad de todo aquello había gente muy abrasada. Las redacciones de los periódicos, las emisoras de radio, los canales de televisión se llenaron de gente muy herida. Claro, yo digo que había como un aire pandémico, sí, porque rara era la familia que no tenía alguien que había sido despedido, uh-huh, o alguien que había sido inmerso en un ERE o en un ERTE, o alguien que no había tenido que cerrar el negocio. Uh-huh. Aquello que ocurrió fue devastador, y no fue hace tiempo, no fue hace tanto, fue hace 10 años, ¿no? Y aquellos reportajes, que de verdad, que se me quedaban cortos, ¿no? Uh-huh. Pues lo que quise es utilizar toda esa plastilina para conformar una novela, que con, pues son 9 personas, ¿verdad? Uh-huh. Que están en una sala de espera buscando un trabajo y que vienen de muy diversos sitios. Vienen de una derrota, que es la de no tener empleo, pero de muy diversos sitios. Claro. Uh-huh.
Sí, decías que tenía como un aire de pandemia, también de posguerra casi, ¿no? Sí. Es como también tiene eso de haber pasado una guerra, ¿no?
Claro.
Hay ese tono bélico también mucho, sí. Por muchos momentos, ¿no?
Sí, y era un poco, ¿no?
Porque que no se sale indemne de algo como eso, claro.
No, fíjate, yo creo que es, mira, desde pequeño ya te preguntan qué quieres ser de mayor. Y esa pregunta tiene trampa, porque no te están preguntando si quieres ser una persona feliz o alguien amante de la naturaleza. Te están preguntando a qué te
¿A
vas
qué
vas
a dedicar,
claro. Y es como etiquetarte, como una paloma ya desde pequeñito. De tal modo que si esa paloma no llega a donde todo el mundo espera, pues ha sido un fracaso.
Fracaso.
Sí, y el fracaso te cae como
la losa, vamos.
Como una bota encima del cuello, ¿verdad? Sentirte deselegido, esto en la vida, eso es tremendo.
Bueno, como decimos, tú conociste por tu trabajo, ¿no? Como periodista, pues de primera mano muchas historias como esta, incluso peores, suponemos también. Ya están los datos, decíamos, en la primera página, ese 27% de desempleo, esos 500 desahucios al día que se daban.
Que son 7.500 a la semana. Que son 15.000, que son 30.000 al mes, una barbaridad.
Una barbaridad. Claro, desesperación, suicidio, había toda esa gente asfixiada por las deudas y por el miedo, ¿no? Y sobre todo esto último es lo que está muy reflejado aquí, ¿no? Ese miedo al fracaso, ¿no? A esa sensación también. Bueno, la crisis fue un seísmo social, más allá de lo económico, la crisis se ejemplifica, ¿no? En esos 9 desesperados, porque lo son, ¿no? Con pocas esperanzas ya, si acaso una llamita, pero que sin embargo, esperan, ahí en las salas de espera, esperan un cambio, un vuelco a la situación, el que sea, en forma de ese puesto de trabajo, que también es ahí, bueno, que tampoco es que sea la panacea,
claro.
No están ofertando ahí, que es una oferta laboral que los va a reunir como aspirantes en la calle Desengaño.
Sí.
Me gusta, ya de entrada, ¿no? La dirección, desde el lugar donde se van a reunir, ¿no?
Cuando no tienes empleo, sientes la mirada insidiosa del prójimo, ¿no? Eres una persona sospechosa.
Sí, es como un paria.
Tienes la sensación, tienes la autoestima por los suelos, claro. Y de repente consideras que hay una culpa, algo he hecho yo mal, o no tengo el talento suficiente y por eso no tengo trabajo, o no me he esforzado lo suficiente, o bien mi circuito de relaciones es una mierda y no es tan bueno como el del cuarto B, que él sí ha conseguido empleo,
sí,
después de medio año
y
yo no, ¿no? Entonces todo es como para mayor autodestrucción. Y vuelvo a la palabra deselegido. Cuando te acuerdas en la infancia cuando había juegos infantiles y elegían dos equipos y no te elegían.
O se cogían ya como ya
claro.
Las obras,
o
¿no?
En la adolescencia y te dejaba, aquel primer amor te dejaba, te sentías deselegido. O cuando te llaman aquí en Canal Sur Radio o en mi periódico, en El Mundo, y te llaman a la cuarta planta y te dicen ven aquí y te dan una carta de despido, te sientes deselegido, ¿no? Eso es tremendo.
Claro.
Esa sensación de sentirte deselegido es tremendo, porque es no sentirte querido, ¿no? No te queremos,
rechazo,
te están diciendo
claro.
No te queremos. Y estas personas de la novela se sienten ahí, ¿no? En este momento en el que te han tumbado y tú te tienes que levantar. Esa fotografía es instante. Uh-huh. Esa foto de la Polaroid en la que tú te has caído al suelo y ahora ¿qué haces? Uh-huh. ¿No? Y estos 9 están allí,
en
esa foto.
Sí.
¿Y ahora qué haces, campeón?
Están ahí optando, ¿no? O compitiendo,
claro,
más bien,
claro.
A ese puesto de comercial,
claro.
Para el que van a competir en eso, en una serie de entrevistas a cargo de un director de recursos humanos, del que luego vamos a hablar, que actúa como un dios con poder sobre sus miserables vidas, ¿no?
Sí.
Y tiene ahí el poder, ¿no? Y los maneja, él mueve los hilos. Miserables, decía, pero porque no solo es una miseria económica, en la que están todos ellos inmersos, ¿no? Por esa crisis, porque muestras a unos personajes que además de víctimas también tienen zonas oscuras, como todo, ¿no? Como todos los humanos, que luchan, que caen, que se equivocan, que dañan, que envidian, traicionan, porque claro, nadie es perfecto, ¿no? Partes de esa base, ¿no? No pueden ser seres de luz, ¿no? A los que han tenido mala suerte, ¿no?
Hay una frase muy hija de puta que es que el dinero no da la felicidad. Esa frase solo la puede decir alguien a la que le sobra la pasta.
Sí.
Y hay Y hay otra frase también muy insidiosa que yo escuché a un empresario muy importante de este país en mitad de aquella crisis, que decía que los momentos de crisis son momentos de oportunidad.
Sí.
Uh-huh. Claro, oportunidad para forrarte tú.
Claro, 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 claro.
Lo vimos en la
oportunidad
pandemia,
para
¿verdad?
Uno, claro.
Se estaba muriendo
claro.
la gente y otros
hacían negocio.
Haciendo comisiones uh-huh. millonarias. Entonces, fíjate, yo creo que a muchos nos educan en la vida para ser herbívoros. Y otros son educados en la vida para ser carnívoros. Y en los procesos de depredación animal, uno muerde al otro porque tiene hambre, pero en los procesos de depredación humana, uno muerde al otro porque tiene miedo.
Para que no lo muerdan a él.
Claro. Entonces, esto es lo que pasa en esta sala de espera, de alguna manera. Que hay gente que tiene miedo. Miedo a perder un final de mes con algo de dinero, ¿no? Que sí. es que acaso sea lo peor que te puede pasar, no llegan a final de mes y todo esta ruleta, ¿no? El que conlleva. Hay un autor que yo conocí que era Rafael Chirbes, que él sí. me estuvo ayudando, ¿no? Con la novela, la estuvo leyendo en su época.
El autor del crematorio.
Sí, maravilloso, o Rafael. Y él decía una frase que decía un personaje en uno de sus libros. Y era, vivimos de lo que matamos, decía.
Sí, sí. Esta frase, o sea, dicha, la idea del cazador, del depredador.
Esta frase, ¿verdad? Dicha por un empresario del ladrillo con un Rolex de 5.000 euros en la muñeca y con 5 Mercedes. Pues habla muy bien de aquella época y de algo que siempre está ahí, ¿no?
Sí, sí, que no.
Que hay una esfera, que se alimenta de otros.
Uh-huh. Bueno, ahí tenemos a tu protagonista, ¿no? Esas personas desconocidas entre ellas, aparentemente sin nada en común, pero con más lazos de los que imaginas sí. que tú vas tejiendo ahí, sí. muy bien, ¿no? Dosificando, y que el lector, como ellos mismos, van a ir descubriendo, ¿no? A lo largo de la novela. Y son unos personajes a los que a lo largo de la misma nosotros también vamos a ir conociendo. A veces con su propia voz, porque por momentos toman la primera persona, ¿no?
Sí.
Por momento irrumpe ahí la primera persona desde la tercera, ¿no? Cuando se están contando sus peripecias vitales,
claro.
¿no? Y sobre todo, claro, sus reflexiones, sus sensaciones. Eso sí que lo pones en boca de ellos mismos, ¿no?
Bueno, yo es que creo que todos podríamos ser protagonistas de una
por
novela,
eso.
¿no? La historia es que tú me cuentes la parte de tu vida que da para una novela. La parte es que la cuestión sería que todo el mundo que nos está escuchando ahora estuviese dispuesto a contar la parte de su vida que da para una novela. Ahora está la gente pensando, uy, si yo te contara.
Pues no tengo yo nada.
Casi siempre tiene que ver con una herida,
sí.
casi siempre tiene que ver con un insomnio,
claro.
casi siempre tiene que ver con algo que no te atreves a contar, ¿no?
Remordimiento.
Claro, y estar ahí, estar en una sala de espera donde te sientes deselegido, donde está la mirada oprobiosa, ¿no? uh-huh. de los demás. Porque vivimos una sociedad en la que está prohibida la soledad, vivimos una sociedad en la que está prohibida la tristeza, pero sobre todo vivimos una sociedad en la que está prohibida la derrota, ¿no?
Uh-huh,
y no tener empleo es acaso, ¿no? Una de las mayores muestras de derrota en el capitalismo, en un capitalismo cada vez más voraz. Yo, no sé, me inquieta mucho la tecnología, parece como si hubiese una relación inversamente proporcional entre el desarrollo tecnológico y el desarrollo humanista, ¿no?
Uh-huh.
A mayor tecnología, más inhumano nos vamos volviendo. Es como si todos los inventos que fueran viniendo
deshumanizaran más, ¿no?
Tuviesen que ver con el ruido y tuviesen que ver con el mal, más que con el silencio y el bien, ¿no?
Uh-huh.
Y esto está, yo creo que también ahí, en estos personajes sufrientes, cada uno con su luz y con su oscuridad, ¿no? Nadie es ejemplar, pero tampoco nadie es un monstruo, ni siquiera sí. el director de recursos humanos, ¿no?
Ya,
todos
ya.
tenemos un pasado, ¿verdad?
También de sufriente, ¿no?
De
también.
Sufriente, claro.
Sí, bueno, decía eso, ¿no? Que se van a ir construyendo ante nuestros ojos, ¿no? Estos personajes, desde esa descripción más esquemática inicial, ¿no? La mujer del bolso marrón,
sí.
la que frunce el ceño, la madre de manos pequeñitas, la universitaria de gafas verdes, el chico del tique en el ojo, el de ojos hundidos, el hombre de patillas pobladas,
sí.
el profesor de barba blanca y el señor de los anillos. Van a ir tomando identidad, vamos a llegar a su nombre y desde ahí a su historia pasada y presente, y a unos personajes a los que compadecer por momentos, a los que censurar en otros, porque decíamos que están
sí.
las luces y sombras, y a menudo ambas cosas a la vez, porque
sí.
incluso el que más asco te pueda dar también te puede mover a la compasión, ¿no?
Claro, porque ninguno somos
claro,
oscuridad, ¿no? o luz, somos esa mezcla. Esto que estabas enumerando de el hombre de las partidas sí, pobladas, sí. La chica del...
Sí, como se presentan al principio.
Sí,
¿no?
esto pretendía ser un homenaje a Saramago. Saramago, sí. En ensayo sobre la ceguera, define a los personajes por su apariencia.
Sí, sí.
Y yo creo que un poco nos movemos así, ¿no?
A ciegas, etiquetamos, porque no sabemos, claro, más allá de...
Etiquetamos al otro, ajá, ¿no? Por su apariencia, muchas veces. Y para los demás eres esto, ¿no? Eres la chica del bolso marrón o eres el chico del tique en el ojo. Luego eres mucho más, claro. Luego eres mucho más.
Y
sobre todo yo creo que eres lo que el otro no conoce, eres tu verdad, y la verdad y la belleza siempre están muy juntas, por dura que sea la verdad. Y creo que todos tenemos espacios de dignidad, y creo que los 9 personajes en la novela así lo demuestran. Aquello que decía Borges, de cualquier biografía, por larga y complicada que sea, consta de un solo instante en que el ser humano sabe para siempre quién es, ¿no? Uh-huh. Hay decisiones que tomamos que nadie conoce, pero que nos dignifican, ¿no? Uh-huh. Y que es no matar, no robar, no mentir, volverme a levantar mañana por la mañana a pesar de todo, ¿no? Uh-huh. Este tipo de cosas. Porque hay veces que no tienes nada, pero lo único que tienes es me vuelvo a levantar mañana y lo vuelvo a intentar. Uh-huh. Y ahí hay ejemplaridad, claro.
Uh-huh. Aquí hay muchos que, bueno, que caen en la adyección, pero después se redimen, ¿no? Hacen un acto un día y sí, al otro están haciendo lo contrario, ¿no? Tras todos ellos, ahí vamos a ver, experiencias muy duras. Está ahí la madre sola, con hijo enfermo, con 1000 deudas que asumir que no eran ni siquiera suyas, que es capaz de venderse, de pensar en el salto al vacío, que es de las que ha pasado de todo a nada, ¿no? Que es algo que se dio, ¿no? Ese primer personaje nos remite a esa fiesta que tan abruptamente acabó para tanto, total, ¿no? Que había sido. Se incide mucho en eso, en esa burbuja tan acogedora, tan efervescente, hasta que explotó, ¿no? Y de la que se disfrutaba, ¿no? Sin era mirar como, el mañana, ¿no?
Era como si el gran Gatsby hubiese apagado las luces de la fiesta, ¿verdad? Y lo hubiese echado a todos a escobazos de allí. Yo conocí casos muy tremendos en aquellos años de reporterismo. Conocí la historia de María, que era una mujer que además era muy católica, venía de una organización, ¿no? Muy católica, y acabó prostituyéndose para dar de comer a su hijo. Recuerdo la historia de Babacar, que es una persona migrante, que es la mezcla entre dos historias, ¿no? Pero una de las historias que quiero contar es la historia de una mujer que yo en el libro se la endoso como si fuese la mujer de Babacar, ¿no? Uh-huh. Pero viene de un reportaje que hice. Era una mujer que se llamaba Chioma, era, quiero recordar, senegalesa. Ella se metió en una patera con su bebé de meses para hacer un viaje que le dijeron que iba a durar 2 o 3 días, y aquel viaje duró 2 o 3 semanas. De tal modo que todo lo que llevaba para darle de comer a su bebé se fue acabando, y lo último que pudo darle de comer eran sus propios orines en una lata. La madre orinaba en la lata y le daba a beber los orines para que no se deshidratara. Aquel bebé murió y lo tuvieron que tirar por la borda unas horas antes de que salvamento marítimo llegase a rescatar a los supervivientes. Yo me acuerdo que a Chioma le pregunté que cómo se llamaba ese bebé. Me dijo que se llamaba Chiedevere. Y yo le pregunté qué significaba Chiedevere y ella me dijo, creo en Dios.
Sí. Cómo queda uno después de eso, ¿no? Bueno, frente a... Bueno, esa es una de las historias,
sí,
¿no? Ahí está
digamos que
esa migra, ¿no?
Esa plastilina de la realidad, sí, la he utilizado para uno de los personajes, uh-huh, sí.
Hablaba de
porque
esa...
Porque se te queda pequeña, claro, el periodismo a veces.
Sí, sí, totalmente. Necesitaría muchas novelas,
claro,
¿no?
Claro,
no solo una. Bueno, decía... Hablábamos antes, ¿no? De esa madre, que te inspiras también una persona real, ¿no? Que llega a prostituirse, ¿no?
Sí.
Hay otra madre también viuda, también sola, condicionada por el entorno en su caso, ¿no?
Sí.
Porque ella sí que está condenada a no salir de ese barrio, porque es un barrio de esos que marca, que muerde, ¿no?
Sí,
que te deja
muerde.
Como con un montón de hijos en su caso, tan abocados como ella, y que ve ya a su propia madre como con un apellido en euros, ¿no? Esa idea también, todo
verdad,
lo que vivían
sí,
con la pensión de los ancianos, ¿no?
Yo conocí a una familia en un pueblo de Cádiz que se llamaba Espera, digo, haciendo reportajes,
sí,
que Espera, el que el 50 y tantos% estaba en el paro, 50 y tantos% del pueblo estaba en el paro en aquellos años, y había una familia de 11 miembros que estaban comiendo de la pensión del abuelo.
Uh-huh.
Todo eso, claro, al final sale por las novelas. Decía, y no sé, creo que es Elena, ¿no? La
sí,
novela
sí,
en la que...
Sí, se llama
en la que mi padre se llama Marcelina y se apellida 700 euros, ¿no?
Sí.
Pues un poco esto, ¿no? Esta forma de tratar de sobrevivir, ¿no? ahí hay mucha periferia. A mí las periferias siempre sí. me interesan las periferias.
Son los de pan bendito, ¿no?
Claro, porque las periferias no solo geográficas, ¿verdad? Sí, sí. Tiene que ver con las asimetrías, con las desigualdades, con los que no tienen tantas oportunidades. Esas son periferias. No sé cuál sería la periferia de Sevilla, yo no soy de Sevilla, vosotros sabréis cuál es, supongo mucho. Que las 3.000 viviendas sería una, etcétera, ¿no? Ver el mundo desde la periferia, no ver el mundo desde el centro.
Claro.
El centro es hegemónico, es el que manda, tiene que ver con el poder. Es interesante ponerse los ojos de la periferia, porque el mundo es completamente diferente. Visto
nos,
desde el que
nos
no tiene agua.
Bola, claro.
Claro, y hablar del aire acondicionado cuando no tienes agua es una estupidez, ¿no? Entonces, esto, ¿no? Ver el mundo desde esos ojos. Y Elena tiene que ver con la periferia, porque no llega a final de mes, porque tiene un hijo con una discapacidad, creo recordar, y porque siente la mirada hegemónica del centro, que esto es el problema, ¿no? Es bueno ser periferia, porque cuando eres periferia te vacunas de alguna manera para no creerte el centro del mundo. Entonces
que te fortalece.
Sí, hay mucha ética en la gente que viene de ahí, ¿no? Que te ve luego muy ridículo tú desde tu centrito, desde tu podercito y desde tu hegemonía, ¿no?
Sí, sí.
Que es que puede ser Madrid, que puede ser donde se toman decisiones en Andalucía, que no sé cuál sería el sitio, vosotros la Junta supongo, o puede ser, ¿no? Todos los centros del mundo, ¿no? Que luego son muy ridículos, desarmados desde las periferias.
Bueno, pero son más, frente a este, ¿no? Son más los personajes que han probado las mieles del éxito, para los que más dura ha sido la caída también por eso mismo, porque al momento en que tocaron el cielo, desde ese empresario marrullero, mafiosete, ¿no? Cargado de anillo, a ese cuarentón de patillas pobladas, traidor con los amigo a la hora de salvarse de la quema y arrojado también al pozo como los demás en su momento, y en su caso un pozo ahí de remordimiento por otras circunstancias, no solo por esa traición. Está muy presente el resentimiento social también entre los aspirantes, estos mismos aspirantes que son los que han perdido más, ¿no? Que en algún momento se sintieron, como decías tú antes, ¿no? Por encima de los otros, ¿no? Por ese carácter también centrista, ¿no? Que no han asimilado que las clases se mezclaran cuando las vacas eran gordas, ¿no? Eso se genera. Simplifican el director de recursos humanos, ¿no? En esa especie de discurso, ¿no? Que tiene.
¿Ven? Sí.
Que ellos han venido aquí a nuestras urbanizaciones, han venido aquí a nuestros clubes, ¿no?
Sí, 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 a invadirnos casi,
sí, totalmente,
¿no?
Hay un discurso y no podían pasar este escalón, subir este escalón, ¿no?
Que no tiene que ver con la piel, sino
con el dinero.
Con el dinero, claro, siempre. Vuelvo a Chirbes. Chirbes también decía que no hay riqueza inocente.
Sí, que sobre todo
no hay riqueza inocente.
Se has inventado
yo no estoy al 100% de acuerdo con esta frase, pero entiende perfectamente lo que quiere decir, y en momentos de devastación y en momentos de miedo tú levantas una empalizada, levantas unas concertinas. Esto lo vemos, ¿no? Lo estamos viendo en Europa, lo vemos en todo el mundo. Y cuando tienes miedo pulsas el botón, y cuando tienes miedo excluyes al otro, porque acaso... Es verdad que cada generación tiene derecho a cometer sus propios errores, pero todos los errores casi siempre vienen por lo mismo, que es por la ambición de tener más pasta o tener más territorio o tener más recursos energéticos. Esa ambición enfermiza, ¿no? Es la que acaba haciendo que saques el codo, que levantes la empalizada, que digas, estos no son de los nuestros, vamos a invisibilizarlos, ¿no? Lo que está haciendo exactamente Netanyahu en Gaza, por ejemplo.
Bueno, está el rencor de clase hacia los que consideran advenedizos, ¿no? Que no merecían haber escalado en la pirámide social, como está ese joven encofrador que fardó de deportivo durante la fiebre del ladrillo, que está muy bien mostrada, ¿no? A través de ese personaje, o el del profesor de barba blanca, que es testigo a vista de pájaro desde el privilegio, barruntando ya lo que va a comprobar después a ras de suelo, ¿no?
Claro.
Cuando le toque estar ahí en la caída. Ese joven paleta que tiraba billetes, que se ufanaba ante los universitarios, pero aquí en este derrumbe también están representados esos otros, todos los que con estudios y con másteres pues no encontraban nada y que estuvieron abocados a emigrar, ¿no? Fue ese momento también de éxodo, ¿no? De talento y de... Bueno,
esto me lleva a hablar de lo mejor de este país, que para mí son los jóvenes. Es verdad que en la novela hay dos jóvenes, sobre todo, ¿verdad? Que está Yolanda, que es una tía formada, que se ha estudiado, que estudió arquitectura, que hizo todo lo que le dijeron que tenía que hacer para que le fuese bien la vida, pero con su título solo sirve para limpiarse el culo,
sí,
¿verdad?
Sí, totalmente,
como
por lo menos
sucede
de
la novela.
De la amiga, ¿no?
Estas expectativas incumplidas, estas mentiras que te ha dicho el sistema, estudia y lo tendrás, esfuérzate y llegarás. Bueno, yo creo que ese ascensor social se ha quebrado bastante. Y como contraposición a ella... También como casi como una burla frente al espejo tienes a este chico que no estudió tanto, pero se hinchó a ganar pasta de un modo uh-huh. voraz y de un modo muy rápido. Y lo mismo que esa pasta vino, se fue, ¿no? Uh-huh. Esto lo seguimos viendo y creemos que la historia nos enseña.
Sí, que no se va a repetir.
Creemos que no se va a repetir, pero se sigue repitiendo. Vuelvo, que soy muy pesado, vuelvo a Chirves otra vez. Chirves, escritor al que fascino, sí, me parece inagotable. Sí. Él decía que acaso el ser humano es, la existencia del ser humano es la mayor muestra de despilfarro de la naturaleza, porque una vez que tienes a alguien con 80 años que Ajá. lo tiene todo para devolver a la ciudadanía y hacer un mundo Ajá. mejor, esa persona desaparece y llega un Otra. Bebé por ahí que hay que llenar de contenidos, ¿no? Y es como si ese despilfarro cíclico que nos invita a pensar que mañana puede haber otra crisis uh-huh. brutal, ¿no? Como la que hubo con Entonces, la caída de Lehman Brothers y uh-huh. todo vuelva a suceder.
Uh-huh. Sí, porque, bueno, decíamos, estaba ese momento, ¿no? Y tú lo cuentas ahí de todos esos chicos jóvenes que, bueno, para que no encontraban futuro y se lo buscaban fuera, se tenían que sí. marchar. Estaba el caso al revés, ¿no? Del joven que emigraba a nuestro país sí. jugándose a la vida. El más apaleado, literalmente, sí. ¿no? Por la vida, como veremos. Todos ellos, él lo hace, ¿no? Él miente a menudo, se miente a sí mismo sí. en realidad, como lo hacen los demás. Le mienten también al director de recursos humanos que acosa, que fustiga, que tortura a todos ellos como a insectos, ¿no? Porque el sí. poder, dices tú también, que desemboca en sí, sadismo, de insectos, ¿no? Sí. Totalmente. Él viene a representar, ¿no? Ese poder económico voraz que al final pues crea esos desechos humanos, esos excedentes que sí. no quieren, lo que tú decías, ya no los quieren, ¿no? Que no sirven. Y bueno, claro, lo que estamos diciendo, después de todo aquello, parece que no se ha aprendido y que puede que estemos inflando otra burbuja, ¿no?
Mira, yo, o sea, sé que no estamos en el momento uh-huh. del 2010, 2012.
Sí, han cambiado cosas.
La economía pero... uh-huh. es diferente, ¿no? Los datos macroeconómicos están ahí. Pero hay pequeñas realidades o grandes realidades que no queremos ver. El otro día había un arquitecto durmiendo en la T4 en Madrid. Porque no tiene dónde estar. Y yo creo que estamos a un milímetro de distancia y estamos a un botón pulsado de distancia de que todo se desmorone en una economía tan global, tan interrelacionada, tan supersónica en las consecuencias de los efectos, que estamos, yo creo que a un botón pulsado de distancia. Lo vemos, ¿no? Uh-huh. Hoy en día lo vemos. Yo detecto muchísimas incertidumbres, como una cebolla con mil capas, detecto incertidumbres en el tema climático, detecto incertidumbres en el tema geopolítico, detecto incertidumbres en el tema energético, detecto incertidumbres en el tema tecnológico, uh-huh. con la inteligencia artificial, laboral, en la forma, en el modo de relacionarnos, en las cuestiones de género, en el sexual. Los chavales practican el sexo de un modo, parece que como si hubiese que volver a las campañas del Póntelo, Pónselo, se están sí. disparando todas las enfermedades de transmisión sexual. O sea, detecto múltiples incertidumbres, muchísimas incertidumbres. Con lo cual tengo la sensación de que la banca puede saltar por los aires en cualquier momento. Sí, sí. Y aparte eso va muy rápido. Ya sabes sí. que cualquier decisión que ocurra en el mercado de Kioto, pasado mañana en dos semanas, puede repercutir.
Sí, el efecto mariposa, totalmente. Sí, sí. Sí, sí. Además, las deudas de 100.000 de entonces ahora serían de 300.000 o 400.000. Claro,
claro. ¿No? El problema de la vivienda, ¿no?
Exactamente, pero ese encarecimiento ahí, claro. tan bestia.
Brutal,
¿no?
Sí.
Uh-huh. Bueno, Pedro, esta es una, decimos, la novela del 2015, pero esta es una reedición revisada.
Sí.
¿En qué aspecto? ¿Qué es lo que has cambiado? ¿Si has cambiado?
Mira, pues es. Yo creo que menos es más en la vida. Y he quitado muchas cosas. Creo en la austeridad literaria, creo en desalambicar los textos, creo en quitarle hojas a las ramas que están demasiado pobladas. Y acaso es una novela más desnuda. He cambiado cosas del principio, he cambiado cosas del final. Lo que yo creo que no ha cambiado es la esencia de la novela, que tiene que ver, para mí, con aquello que dijo Steinbeck cuando le dieron el premio Nobel. Él decía que el escritor tiene que contar la probada capacidad del ser humano para la dignidad en la derrota, para el amor y para la compasión. Él decía probada capacidad. Está probado que tenemos esa capacidad para la dignidad en la derrota, para el amor y para la compasión. A mí me gusta que mis libros hablen de la dignidad en la derrota.
Como habla esta novela, Peligro de Derrumbe, que 10 años después pues sigue teniendo pues mucha y más vigencia todavía, se puede decir, ¿no? Y que no, nos ha traído ahora. Pues muchísimas gracias, Pedro.
Nada, gracias a ti siempre. Un placer.
Igualmente.
Andalucía es cultura.
Radio Andalucía Información.
Y dejamos, dejamos los libros, nos vamos ahora también a hablar de cine, a hablar también de televisión, porque ha tenido lugar la puesta de largo en Madrid del South Festival, que es ese festival de series que se celebra en Cádiz y que este año, bueno, pues adelanta su fecha y estrena además director, como nos cuenta Salud Botaro.
Del 12 al 17 de septiembre, Cádiz volverá a convertirse en una ciudad de serie. La tendencia del momento, el thriller y el true crime, tanto que su nuevo director, Carlas Montiel, se ha empeñado en abrir el abanico internacional de géneros para que el festival sea equilibrado y para todos los públicos. En el punto de mira, la comedia.
Nos está costando porque también es verdad que la comedia internacional, o sea, el humor es algo muy local. Te diría que incluso en España, ¿no? Es muy local en cada zona, ¿no? Nos cuesta encontrar, por ejemplo, comedias que de alguna manera consideremos que vaya a traspasar ese humor a otros lugares, ¿no? Pero bueno, algo tenemos de ello. O sea, ahora estoy pensando en una serie noruega que estamos ahí valorando si entra o no entra finalmente en el festival.
Entre las presencias destacadas de este año, por ejemplo, la de Chris Brancato, creador de la serie Narcos, que ofrecerá una masterclass, un festival que afronta su tercera edición consolidado ya en la capital gaditana.
Y de las series de la televisión y de las plataformas al cine, y si el South Festival tendrá lugar en septiembre, antes el director y guionista de cine sevillano Alberto Rodríguez va a recibir uno de los dos galardones honoríficos que concede este año el Festival Internacional de Cine Bajo la Luna en la onubense Isla Antilla. El próximo 5 de julio es cuando va a recibir allí, en la gala inaugural de la que es la 16ª edición del certamen, el premio Francisco Elías. El director de películas como Grupo 7, como La Isla Mínima o Modelo 77 va a ser así el protagonista de ese comienzo del que es el festival cinematográfico más largo del mundo, ya que tras la inauguración, da comienzo dos meses de proyecciones gratuitas, además, bajo la luz de la luna, ¿no? De ahí su nombre. Y bueno, y también la competición, ¿no? Entre las películas presentadas a concurso, porque bueno, es un festival también competitivo, ¿no? Pero que, como decimos, bueno, pues tendrá su momento de arranque ya el 5 de julio con ese premio que le van a entregar a Alberto Rodríguez. Y siguiendo con el cine, la verdad es que no todo son buenas noticias.
Tendrás que aguantarte, Paco. Te voy a hacer daño. Manolo, ¿no podrías ingeniártelas para que el 22 pudiera valerse? El 22 es pasado mañana, como quien dice, Iván. Y este hombre deberá estar por lo menos 45 días con el yeso puesto. Con suerte, en 10 días podrá moverse por dentro de su casa, ayudado con bastones.
Créame que más lo siento yo, señorito Iván.
Yo he hecho de todo, he tenido la suerte que he sido muy flexible y, digamos, fotogénicamente la cámara me ha querido y me ha querido haciendo de malo, de bueno, de hijo de su madre, de torero o de cura.
Bueno, pues era Manolo Zarzo, ¿no? En su momento, ahí en Los Santos Inocentes, y luego también ya, no hace tanto tiempo, ya anciano, ¿no? Hablando de su propia trayectoria, ¿no? Y de cómo funcionaba también en el cine.
Uno de los grandes guapos, ¿no? Del cine español.
Y que conservó además ese pelazo que tenía hasta el final, ¿eh? Ya muy blanco, pero vamos, el pelo igual lo podía, sí. Exactamente. Bueno, ha fallecido a los 93 años el actor Manolo Zarzo, inolvidable, como decimos, tanto por su voz, tan característica, como por ese bigote, ya desde sus películas en los años 60, entre aquellas comedias y después también los Spaghetti Western, hasta las series más cinematográficas como Fortuna de Jacinta, ¿no? O Juncal, y bueno, y las que también lo hicieron un rostro muy habitual en la tele de los 90, ¿no? Como es el caso de Compañeros o El Súper. Incluso ya al final, más al final, Amar es para siempre, ¿no? Hace ya de eso pues como una década. Retirado desde hace 5 años, a los 87, porque estuvo en activo mucho tiempo, a lo largo de sus más de 70 años de carrera, Zarzo intervino en películas pues desde El Pescador de Coplas y El Día de los Enamorados, hablando de los 60, a Los Golfos, ¿no? De Carlos Saura, y con un papel más protagonista, luego en otras más corales, La Colmena, en Entre Tinieblas, como El Cura, ¿no? En Los Santos Inocentes, ahí lo escuchábamos, ¿no? Haciendo del médico que atendía al personaje de Alfredo Landa, Luces de Bohemia o El Lute, Camina o Revienta. Como decimos, ha sido uno de los habituales, ¿no? Del cine, de los grandes, porque su presencia se ha sido notar y mucho, ¿no? Aunque fuera un reparto, como decimos, pues muy muy coral. Oye, Carlos, y del cine al teatro, porque anoche recordamos que se fallaron y se entregaron en Pamplona los premios Max de Artes Escénicas, donde los artistas andaluces al final no es que tuvieran mucha suerte.
Al final no han tenido, ¿verdad?, mucha suerte.
Mira,
¿no?,
que estábamos apostando por ello y hemos hablado de ello.
Hombre, verás,
se presentaron los finalistas andaluces.
Quizá Rubén Olmo, ¿no?, con el Ballet Nacional de España.
Sí, claro, lo que ha conseguido.
Ha acaparado casi todo.
Sí, sí, es que es lo que ha pasado. Porque al final el gran triunfador de esta edición ha sido el espectáculo de danza Afanador, del coreógrafo Marcos Moreu, con 5 galardones, que, bueno, es la primera vez que la danza adelanta al teatro, en cuanto a número de premios, ¿no? Habitualmente un espectáculo teatro, ¿no?, de texto o de electro, lo que se lleva más
sí,
premios.
Sí, pero es una reivindicación de la gente de la danza, claro, ya antigua. Yo creo que ya ha tocado, han dicho, bueno, venga, vale, pues este año ya pues vamos a daros casi todo ya.
Sí, porque ha sido, decimos, 5 galardones al mejor espectáculo de danza, porque, bueno, va a ser en esa categoría, pero luego también, fuera ya de esa categoría, composición musical, la mejor composición musical, la mejor dirección de escena, ¿no?, para Moreu, vestuario también, el premio al vestuario y el premio a la iluminación, lo que se dice, vamos a ser un completo, porque es que hay
arrasado.
Totalmente.
Arrasado.
Y eso frente a los 2 premios que tiene Casting Lear del Teatro de la Abadía, que ese sí se ha llevado el premio al mejor espectáculo teatral, y también el de mejor adaptación para Andrea Jiménez, bueno, que también es una de las productoras con la Abadía, y para Juan Mayorga. El de mejor actriz ha sido para Agatha Roca por L'Imperatiu Categoric, y Enrique Auquer, el de mejor actor, por El Día del Batusi. Enrique Auquer, que lo gana
lo
todo,
está ganando
también
todo últimamente, sí,
en lo que sea, en cine, en teatro, en lo que sea.
De Madrid, Valencia y Cataluña ya lo han ganado todo.
Se lo lleva todo. Y luego ya recordamos también María Campos y Alfonso Aguilar como mejores intérpretes de danza por El Orden Natural de las Cosas. Y el Ballet Nacional de España, que ahí tenemos la parte que arrancamos de andaluz con Rubén Olmo, ¿no?, que está al frente. Así que, bueno, como decimos, así es como quedó el palmarés de esta edición de los premios Max de Artes Escénicas. Y nosotros nos vamos a ir despidiendo ya, lo vamos a hacer con música. No empezamos con música, pero nos vamos con música, que es lo que hacemos siempre, eso sí. ¿Y con quiénes nos tenemos que ir? Con los chicos de la tienda de animales, no de mascota, ¿no?
Con los grandes de Pet Shop Boys.
Porque actúan esta noche en Icónica, en Sevilla, en la Plaza de España.
Exactamente.
Expectación, ¿no?, por ir a este concierto, porque mira, tienen unos años ya,
ya,
pero
tienen, unos siempre añitos, son muy jóvenes todavía,
sí,
hombre,
sí,
son muy,
sí,
jóvenes,
son
de espíritu, y bueno, van a poner la Plaza de España patas arriba, no le va a pasar nada a la plaza, pero que se va a bailar mucho, porque además, fíjate, es la primera vez que actúan en Sevilla, y además con este concierto inician
su gira
en España. Bueno, traen el espectáculo Dream World de Greatest Hits Live, es decir, que celebran sus 40 años, que ya se dice
con sus grandes éxitos
en la música, grandes éxitos, efectivamente, como Wessinger, como Gues,
pues esta
que escuchamos, la mitiquérrima Is Así, ¿no? que suena de fondo. También alguna de su último álbum, ¿no?, que creo que se publicó el año pasado, ¿no?
Es decir, que ellos están muy activos. Todos los amantes del techno están ahí ya, todos haciendo cola, seguro, desde tempranito, bueno, para no perderse este concierto de los Pet Shop Boys en Sevilla, en Icónica. Pues con ellos nos despedimos ya. Hasta mañana, a esta hora.